Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Y siempre me preguntan cuál es el título de la conferencia que quieres dar y siempre pienso en algún título que me ayude a mí a seguir mejorando, a seguir pensando, a seguir reflexionando. No un título que ya sé, sino algo que me haga compartir algo diferente o algo nuevo o algo distinto o algo que ya he hecho pero que me sigue activando, ¿no? Y precisamente mañana empezamos un retiro sobre los secretos de la autoestima, o sea que está todo conectado. Y pensé, bueno, ¿por qué no hablar del amor? Y bueno, hablemos del amor, como si fuera una pequeña reflexión conjunta, ¿no? Entonces es un tema que es tan interesante, porque es tan necesario el amor en el mundo, ¿no? El amor resolvería muchas cosas. Pero luego es un tema que no se sabe muy bien tampoco cómo definir, ¿no? Hay mucha confusión sobre esta palabra amor. Entonces vamos un poco a reflexionar juntos y ver qué sacamos de aquí. Pero antes vamos a hacer un minutito de silencio, que eso nos ayuda a centrar la atención, a concentrarnos y a mira, puedes poner lo que dé aquí detrás, así no da el micrófono. Sí, exacto. Sí, simplemente un momentito de centramiento. Puedes dirigir tu atención hacia tu interior, observar cómo te sientes, conectar con tu respiración, dejar que tu respiración se vaya regulando. Y poco a poco ir entrando dentro de ti, encontrando ese espacio interior donde hay calma, donde hay quietud, donde hay tranquilidad. Y desconectando de todo lo que ha ocurrido durante el día, todas las actividades, todas las cosas pendientes, todo está ahí, todo sigue ahí, todo seguirá ahí, pero tú estás aquí ahora. Toma conciencia de este momento. Y permanece un momento en silencio. No tienes nada que resolver. Nada que planificar, nada que organizar, tan solo estar aquí. Permítete estar aquí. Ofrécete a ti mismo o a ti misma ese regalo. El regalo de tu propia presencia. Y puedes respirar profundamente y regresar. Muy bien. Pues hablemos del amor. ¿Qué es el amor? El amor es una energía muy especial. El amor no es una emoción. Por eso hay que ir diferenciando lo que es el amor y lo que no es el amor, aunque está dentro de del mismo concepto. El amor es una energía muy especial que todos hemos sentido en algún momento dado. Y esa energía nos da vida, nos da incluso esperanza, nos despierta, nos da alegría de vivir. Yo recuerdo la directora de Brahma Kumaris, no la actual, que tiene 103 años, que es Dadi Yankee, sino la anterior, que era muy amorosa, era muy especial, todos la seguimos recordando con mucho amor, ¿no? Y entonces cuando ella murió, después se hizo una celebración, de un recordatorio de ella, ¿no? Y de su vida. Y se hicieron varios programas en los que muchos de nosotros salíamos en el escenario a hablar de las experiencias que habíamos tenido con ella, ¿no? Y la mayor parte de experiencias eran de amor. O sea, habíamos experimentado todo el amor espiritual que ella nos había transmitido. Pero lo más interesante fue que yo observé que casi todas las experiencias eran detalles, detalles muy pequeños, muy pequeños. Un gesto, una mirada, una palabra, algo que alguien le había dejado sentarse en un lugar donde, en fin, pequeñas cositas. que la gente recordaba con mucho cariño y con mucho amor. Y esa es la idea. El verdadero amor es una energía que todos tenemos dentro, solo que está muy bloqueada hoy en día, por muchas circunstancias, que luego hablaremos. Pero es una energía que todos tenemos dentro, es la energía del alma en realidad. Y se expresa a través de cosas muy sencillas. Un gesto, una mirada, una palabra, ¿no? Una actitud, un detalle. Por ejemplo, regalamos flores, y es un signo de amor. Y la flor en sí mismo es bonita, sí, pero no es la flor lo que regalamos. Regalamos la energía que va con la flor. Y cuando alguien recibe esa flor con la energía del amor, se siente muy bien, y esa flor la guarda, incluso la deja que se seque y la guarda después. Dices que aquel día cuando me diste aquella flor, es que fue maravilloso, ¿no? Y bueno, fue tan normal de darte una flor solamente. Entonces muchas veces hacemos cosas casi sin darnos cuenta, pero desde esa energía, y el impacto que generamos en los demás es un impacto de una experiencia de amor. Y precisamente el verdadero amor es cuando tú haces algo que ni siquiera te das cuenta que lo estás haciendo, porque es generoso y es altruista. O sea, el amor está conectado con la generosidad, con el altruismo, con el desprendimiento, con algo que ni siquiera es un esfuerzo para ti, porque no tienes ningún deseo, no esperas nada de la otra persona. Y le haces ese pequeño favor, le miras con una mirada amorosa y de repente la otra persona siente algo que dice, wow, es que fue tan agradable aquel día y cómo me dijiste o cómo me miraste o lo que me diste o lo que dijiste. Y dices, ya casi ni me acuerdo, o sea, no sé lo que hice. Pero esa energía limpia que sale de ti, generosa y que permite al otro, es como darle algo, como estamos tan necesitados de amor, esa energía cuando otra persona la percibe es un regalo extraordinario. Es un regalo que es único. El verdadero amor, como lo podemos experimentar o observar, sobre todo, es el amor de la madre con sus hijos. Y, por supuesto, una buena madre, porque hay también todo tipo de madres. Y digo madre porque la madre tiene más esa generosidad. También el padre, ¿eh? Pero la madre hay algo especial, ¿no? Entonces, tú cuidas a tu hijo y le quieres dar lo mejor. Y le dedicas tiempo. Y estás atento. Y estás pendiente, y le quieres dar la mejor comida, y le dedicas un espacio, y le hablas en un tono agradable, y le dices cosas bonitas, y le proteges. Y en principio no estás esperando ningún retorno. Es como, es una sensación de que es tu responsabilidad, es lo que quieres hacer, por eso has decidido tener un hijo, ¿no? Para cuidarle, para tratarle bien y para ver cómo crece. Y tu felicidad está en ver cómo crece tu hijo, sano, fuerte, alegre, feliz. Y tu felicidad está en ver cómo es feliz y es independiente. O sea, el verdadero amor hace independientes a los demás. El verdadero amor nos hace crecer. Y de hecho hoy en día hay mucha falta de autoestima, que es el tema que trataremos en el retiro. Y hay mucha falta de autoestima precisamente porque no se ha recibido de pequeñitos el amor que normalmente deberíamos haber recibido. Y si no recibimos ese amor, no crecemos emocionalmente bien. Y crecemos con déficit, con necesidad, con un vacío, que luego se manifiesta en diferentes momentos de nuestra vida. Pero si crecemos con el amor de nuestros padres, y ese amor es genuino, es verdadero, hay una sensación de autoestima en tu vida, hay una sensación de estabilidad, hay una sensación de sentirte bien contigo mismo. Y no es porque tú hayas hecho un esfuerzo, es porque has recibido una energía que te nutre. Y yo así es como lo siento en mi familia. O sea, mi madre, y aunque estuvo muy enferma mentalmente, y hubo periodos muy, muy dramáticos en mi familia, porque cuando estaba enferma mentalmente era como si tuviera otra personalidad, ¿no? Tenía esquizofrenia, y de hecho acabó en hospitales psiquiátricos bastantes veces en su vida. Pero cuando estaba bien, era muy amorosa. Entonces yo siento que desde pequeño yo recibí muchísimo amor de mis padres. Y era un amor generoso, era un amor altruista. Yo no recuerdo a mis padres exigirme ni corregirme. Lo que ahora veo muchísimo, ¿no? Tantas correcciones, tanta exigencia, tanto miedo. No vayas aquí, no toques esto, no te sientes ahí, no, límpiate la mano, haz no sé qué. Claro, nacemos y crecemos entonces ya con una serie de miedos culturales y sociales y familiares. Yo no me acuerdo, o quizá no lo escuchaba, pero yo no me acuerdo a mi madre detrás mío diciéndome lo que tenía que hacer. Al contrario, me dejaba mucho espacio. Claro, hay gente que dice en otras épocas, sí, pero bueno, los tiempos han cambiado, pero mi actitud podría ser la misma, ¿no? Entonces yo siento que tanto yo como mi hermano, y siento en él también, hemos crecido con una energía que nos ha hecho crecer emocionalmente más estables. Y de alguna forma es como una cierta valoración de ti mismo, porque has recibido esa energía que te ha hecho crecer, no solo físicamente, sino necesitamos crecer emocional y espiritualmente. Entonces, esa energía, cuando la compartimos con los demás, toca el corazón de los demás. Despierta la esperanza de los demás. Es como les damos vida. Y una de las maneras más directas de transmitir ese amor espiritual o ese amor más altruista o generoso es a través de la mirada. Pero no estamos acostumbrados a mirarnos. Normalmente no miramos, estamos un poquito, ¿no? ¿Verdad? La gente va por la calle o como evitando la mirada. Y no estamos acostumbrados a mirarnos, y cuando nos miramos a veces hasta nos asustamos. ¿Por qué me mira así? ¿Qué querrá? ¿Eh? ¿Qué querrá? Pues cuando alguien te mira a los ojos, ¿qué querrá? O sea, nos protegemos. ¿Por qué? Porque fijaros, en lugar de amor y abrirnos al amor y a la mirada como de un niño que es más inocente, nos protegemos porque tenemos miedo, porque desconfiamos de los demás. Y hemos llegado a este punto en nuestro mundo, un mundo de desconfianza. Un mundo en el que alguien viene, si no lo conozco, me mira, digo, uy, ya quiere algo. En cambio, los niños no. A mí me gusta mucho mirar a los niños, porque te miran y te miran así con los ojos abiertos, y se quedan así, y tú le sigues, y entonces si alguien lleva a los niños en los brazos, a veces hasta el niño gira, y claro, a veces los padres miran, dicen, ¿qué están mirando? Y se gira y te ven a ti así, y cambias la cara, ¿no? Pero es verdad que los niños se te quedan mirando, y si les sonríes y les transmites esa energía de amor sin decir nada, no hace falta tocarles ni besarles. A veces la gente quiere expresar eso como demasiado efusivamente y a veces incluso a los niños no les gusta eso. Puedes ver la cara como diciendo, ¡ay! Le achafan, le pum, tal, tal. Y dicen, déjame un poco, ¿no? Suéltame. Pero si le miras con amor y con esa energía, se quedan como hipnotizados un poquito y te miran con esa energía. Entonces ahí puedes notar que están abiertos, que son más inocentes, que confían más y que perciben esa energía. Y no solo la perciben, sino que la aceptan sin tampoco preocuparse por tener que dar nada a cambio. Y ese es el intercambio de amor. La verdadera energía del amor no te ata con la otra persona. No te obliga a tener que dar el retorno, sino que te libera y te da una energía que te deja muy bien, a ti mismo, en tu vida, libre. Entonces, como os decía, Dadi Kumarka, que se llamaba, tenías esa sensación con ella. Yo recuerdo uno de los momentos más especiales, que tuvimos un pequeño encuentro con ella y nos habló a mi hermano y a mí, precisamente ese día estábamos juntos, y simplemente me cogió de la mano y me miró, pero fueron unos segundos, yo creo, aunque me pareció a mí una eternidad. Y su mirada es como si me llevara no sé a dónde, pero sus ojos están todavía ahí. Y no solo me llegó al alma, sino me llegó al corazón, y fue una especie de sensación global. Y después me quedé casi como hipnotizado, o sea, como, wow, qué bien. Y no me dijo nada, o sea, no dijo ni una sola palabra. Me cogió la manita así, se inclinó un poquito y me miró como de abajo arriba, ¿no? Como con mucha humildad, con mucho respeto y con una energía que me traspasaba. Y la energía era como de, te aprecio, veo lo valioso que eres, veo la grandeza que hay en ti. O sea, no son estas palabras, pero es como la sensación, ¿no? O sea, te sientes grande. Te sientes importante, te sientes valioso, te sientes amado, y a la vez, libre. 5 minutos después tenía la energía, pero no estaba pensando, ay, quiero más, quiero volverla a ver, ¿no? O sea, es una energía que es limpia, que entra en ti, te da vida y te suelta. Y tampoco la sensación de, ay, ahora tendré que darle algo, igual le compro un regalo, tendré que decirle las gracias, no sé qué, no sé cuántos, a ver si la vuelvo a ver. No, no es una energía que tengo que estar compensándola, sino es una energía que te deja libre, tan libre que ni te acuerdas de la otra persona. Visto desde fuera podría ser incluso, ay, y no le dices nada, ¿sabes? ¿Cómo? Y no, con lo que te ha hecho por ti. No, pero es que no lo ha hecho por mí, sale de ella, el amor sale solo. ¿Ves la diferencia? Ahora, lo que confundimos amor, la confusión en el amor, es que le llamamos amor y no es amor, es dependencia. Y entonces lo que hago es, ¡ay, cuánto te quiero! Y lanzo, pero digo, a ver si lanzo, a ver si pesco algo o no. Y digo, ¿y encima no me das nada? ¡Ah! ¿Cómo dice esa palabra? Como, qué poco. ¿Cómo? Agradecido, esa es. Qué poco agradecido que eres, o agradecida que eres, con todo lo que he hecho por ti. No me esperaba esto de ti. ¿Por qué? Porque lo que he hecho es lanzar un anzuelo con un buen gancho. ¡Za! Y el otro hace así, se lo quita. Y, encima que te he lanzado ese anzuelo y le he puesto ahí una comidita muy buena. Y no nos damos cuenta y entonces empezamos a jugar juegos emocionales. Y el amor no es emocional. El amor es una energía serena que, como os decía, os da vida. Da vitalidad y energía. Te da esperanza en que es posible una vida mejor. O sea, es que sube tu nivel energético, vital. Pero en cambio, lo otro, el enganche emocional, te deja como... Uy, y ahora tendré que hacer algo por esa persona. ¿Sabes? Como te engancha. Es dependencia. El verdadero amor no engancha. Entonces lo que hay hoy en día es mucho enganche. Poco amor. Entonces lo que hacemos es dependencias, expectativas, deseos. Y claro, eso genera un círculo vicioso, adictivo. Y le llamamos amor. Porque lo vemos en muchas películas, en muchas series, en muchas canciones. Tu amor me mata. Estoy destrozado por tu amor. Tu amor me envenena. Me envenena. Y dices, vaya. Pues no sé qué será eso, pero si me envenena. Y así hay tantas, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que se crea un círculo vicioso y es deseo, atracción. Que no es amor, es atracción, es distinto. Pero yo lo confundo y digo, es que te amo mucho, no, atracción. Y entonces viene enganche. Y entonces viene un cierto nivel de satisfacción. Pero luego empieza a venir, el siguiente paso es aburrimiento. Y el siguiente paso es, ya no tengo ganas, ya no me apetece, ya no me gusta. Pero a cabo de un tiempo, la adicción, es lo mismo que cuando alguien se fuma un cigarrillo, después de fumárselo dice, voy a dejar de fumar. Este es el último. Claro, ya ha fumado, ya la satisfacción está satisfecha, entonces sí que puedo decir eso, porque es fácil decirlo. Pero a cabo de unos días, vuelve el deseo, vuelve la sensación, vuelve la adicción, vuelve a tener las ganas y dice, uno más, me lo fumo. Entonces lo que llamamos amor es esa energía de atracción, de deseo, de satisfacción, después de aburrimiento, después incluso hasta a veces de desprecio, y después se activa otra vez. Y entonces estamos viendo que vivimos vidas, muchas personas, como buscando a alguien para satisfacer ese vacío que está dentro, y a eso le llamamos amor. Claro, ¿el resultado cuál es? ¿Cómo funcionan las relaciones hoy en día? Pues la verdad que bastante mal, ¿sí o no? No sé, me dieron un dato hace poco que era como que en España, que como el 50% de las familias eran segundas matrimonios o segundas parejas, diríamos, ¿no? 50%. Y quien dice dos, dice a veces tres. O dice cuatro incluso. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay esa energía. Porque el amor tiene también una parte de sacrificio. La madre se sacrifica por su hijo. Deja de hacer ciertas cosas para dar esa satisfacción a su hijo. Para cuidarle, para tratarle bien, para darle lo mejor. Entonces, si no hay esa parte de sacrificio, de dedicación, la verdad que la energía no fluye de la misma manera. Entonces hay como varias áreas en nuestras vidas que podemos revisar un poco si ese amor existe o no. Y mientras vaya explicando podéis pensar cómo está vuestro amor en diferentes áreas. La primera de todas es el amor hacia uno mismo, es el primer amor. Porque si no hay ese amor hacia uno mismo, si tú no te alimentas con esa energía, ¿cómo puedes darla a los demás? O sea, si tú no comes, ¿cómo le vas a dar de comer a otro si no tienes ni siquiera comida para ti? Así que el primer paso es llenarte de ese amor tú. Y ese es uno de los puntos más flojos que hay hoy en día en nuestra sociedad. En nuestra sociedad moderna es una sociedad muy vacía en autoestima y en autorrespeto. ¿Por qué? Porque estamos muy conectados con lo que no somos. Y con lo que no somos no podemos tener autorrespeto verdadero o autoestima verdadera. Y entonces nos conectamos o con lo físico o nos conectamos con nuestra personalidad, que tampoco es lo que yo soy, nuestra manera de ser. Entonces, si yo he desarrollado ciertas habilidades, el otro día una persona me decía, es que yo me siento segura en ciertas áreas de mi vida y en otras no. Digo, en el área profesional sí, porque ahí dominas la situación, sí. Pero te sacan de lo profesional y te sientes incómoda, sí. Eso no es autoestima, ¿lo veis? Eso es que te conectas y te identificas con unas habilidades que has desarrollado y que te dan un cierto nivel de éxito social. Entonces, claro, en esa área te sientes muy bien, pero en otras áreas te sientes incómodo. No, la autoestima verdadera te hace sentirte bien en cualquier área, incluso en lugares donde tú no sabes hacer algo, o donde no te aceptan, o donde las cosas no funcionan como tú esperabas, porque el valor lo tienes dentro, no lo tienes en base a habilidades. Pero hoy en día vemos que mucha autoestima está basada en la imagen, en el cuerpo y la imagen. Y entonces, si mi imagen no corresponde a lo que se supone o se espera, que es la mayoría, porque lo que se supone y se espera es súper difícil de conseguir, sobre todo hoy en día, cada vez más difícil, pues entonces te sientes mal. Y siempre hay un nivel de frustración. Entonces, claro, si nos identificamos con lo que no somos, vamos a sentirnos mal, vamos a sentirnos vacíos. Pero incluso si tenemos una imagen que es atractiva, fijaros que la palabra que utilizamos es atractiva, va a atraer a otros. ¿Por qué? ¿Por qué se van a sentir atraídos por mí? Por la imagen, porque es la energía que estoy transmitiendo. Cuando esa imagen empiece a deteriorarse, dejarán de estar atraídos por mí. Entonces es un esfuerzo enorme. Estar haciendo el esfuerzo para ser atraído. Suena así, pero es verdad. Y además lo decimos como un piropo. ¡Qué atractivo que estás! ¡Qué atractiva vienes hoy! Atrae. Eso se acaba enseguida. Se termina muy rápido. Es muy agradable durante un momento, cortito, pero muy corto. Y el esfuerzo es enorme. Hoy cuando venía de Madrid, hoy he llegado de Madrid, y en el metro, para ir hasta el AVE, al otro lado había una chica joven. Y me ha hecho mucha gracia porque ha sacado una bolsa enorme así, de cosas, y ha empezado a maquillarse, pam, 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 se miraba, pam, 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 pam. Bueno, era increíble la cantidad de... Claro, yo miraba de reojo, tampoco quería mirar mucho, porque digo, no, si tampoco me interesa, pero era curioso, porque ya os digo, yo soy curioso de la vida, pero no como crítica, sino como observación, ¿no? Y entonces pensaba, no sé, igual va a una entrevista de trabajo o algo, porque no paraba de arreglarse, ¿no? Y luego los ojos, luego se apoyó, no sé, luego el móvil se miraba, y supongo era el espejo, porque estaba mirándose así, abría la boca, tal. O sea, un montón de cosas ahí en medio, ¿no? Digo, ¿cuán identificada está con todo eso? O sea, y era una chica además guapa, o sea, que no hacía falta tantas cosas. Pero se notaba que todo eso le estaba dando seguridad. Todo eso le daba una estructura en la que andaba y se sentía segura. Ahora le quitas la estructura y posiblemente su autoestima verdadera esté por los suelos. Porque claro, cuanto más te identificas con todo eso de fuera, menos estás conectado con lo de dentro. Ese es un paralelismo. Entonces... ese es el problema de la autoestima, que nos identificamos con lo que no somos. Y nos pasa a todos, ¿eh? O sea, no os penséis que todos estamos aquí liberados, ni yo. O sea, está tan arraigada esa forma de identificarnos, que quieras que no, si a ti te sale bien algo, te identificas con eso, y eso te da cierto valor. Entonces el arte también está en desapegarte de todo lo que te identificas y te da cierto valor para conectarte con lo que realmente eres y descubras el verdadero valor. No por lo que haces, sino por quién eres. Entonces la meditación, el silencio, la reflexión, la conexión contigo, te empieza a dar esa valía, esa conexión con quién realmente eres y empezar a valerte y a amarte por quién eres, porque eres un ser único. ¿Y con quién vamos a estar el resto de nuestra eternidad y nuestra vida? Solo con nosotros. No hay nadie más que esté tanto tiempo contigo. No hay nadie más. Así que es mejor que empieces a ser buen amigo de ti mismo y te ames un poquito, porque si no, madre mía, eternamente enfadado contigo mismo, es terrible. Hay gente que me dice, no, es que yo estoy enfadada conmigo misma. Digo, pues mejor que lo arregles, porque te tienes todo el día, ¿no? O sea, estás todo el día. Es la única relación eterna que tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos y en las siguientes vidas también. Entonces a Daddy Yankee, la directora actual, le preguntaron, ¿hacia quién tienes más amor? Todo el mundo pensaba que iba a decir hacia Dios, ¿no? Hacia la humanidad. Dice, a mí misma, hacia mí misma. Y suena egoísta, ¿verdad? Eso, pero en nuestra cultura es como, vaya, qué egoísmo. No, y dijo eso, dice, con la única persona que voy a estar todo el resto de mi vida es conmigo. Así que me toca estar bien, porque tengo que estar siempre conmigo. Y el problema de muchas personas es que tienen una lucha interna consigo mismas. ¿Cierto o no? Un diálogo de exigencia, un diálogo de culpabilidad, un diálogo de corrección. ¿Ves qué mal lo has hecho? ¿Otra vez te pasa igual? ¡Qué ridículo que has hecho! Y hay una voz ahí que está todo el rato... ¡Quieres irte de aquí ya! ¡Lárgate! ¡Pero hemos estado tantas vidas juntos! pues ya se acabó. Y entonces empiezas a tener una conversación amorosa contigo mismo, una conversación amable, una conversación delicada, una conversación amorosa, esa es la idea. Y ahí empiezas a desarrollar amor hacia ti mismo. Lo mismo que haces con tus hijos, lo mismo que haces con un buen amigo, lo mismo que haces con alguien que realmente amas, que es dedicarle tiempo, cuidarle, tratarle bien, ¿verdad? Haces todas estas cosas, le das lo mejor, pues primer paso es hacerlo contigo mismo, dedicarte tiempo. Un signo de verdadera autoestima y amor por ti mismo es dedicarte tiempo a ti mismo. Y la gente dice, no tengo tiempo. Entonces, ¿cómo vas a tener una relación buena contigo mismo si no tienes tiempo, si no te dedicas tiempo? Esto lo hago con muchas personas con las que trabajo, gente de éxito externo, directivos, directivas, con éxito, con dinero, con bien, bien posicionadas, muy inteligentes. Y digo, ¿dónde estás en la lista de prioridades? ¿En la lista de qué? De prioridades, sí, ¿tú dónde estás? Ah, ¿yo tengo que estar en algún sitio? Sí, tienes que estar en la lista, por lo menos en la última, pero por lo menos estar. Pues mira, ni siquiera estoy. Ah, vale, estupendo. Pues por lo menos ponte ya y empieza a subir niveles. No, uno mismo tiene que estar como prioritario, porque si yo no estoy bien, ¿cómo puedo ofrecer algo a los demás? Es erróneo pensar que estoy ayudando a los demás si yo no me cuido. Siempre va a haber una lucha interna, va a haber una queja interna. El siguiente amor es hacia la vida. ¿Amo la vida o no? ¿Cómo podemos saber si amamos la vida o no? Hay ciertas actitudes que lo van a indicar. Si me levanto quejándome, si me levanto con exigencias, si me levanto de mal humor, si me levanto, es que no estoy apreciando la vida. El otro día me decía una persona que está pasando una depresión y me decía, es que yo me levanto pensando a ver cuándo llega la noche para dormir ya. O sea, me levanto y lo primero que pienso es a ver cuándo llega la noche, cómo paso este día, ¿no? Claro, y es empezar a darte cuenta que tienes por delante un maravilloso día. Tienes 24 horas por delante para crear tu vida, para compartir, para contribuir, para descubrir, para aprender, para leer, para estudiar, para meditar, para hacer tantas cosas. Entonces cada día es un regalo que nos da la vida. Y la vida en realidad nos quiere ayudar siempre, de verdad, siempre. La gente dice, qué mala suerte tengo, me ha salido esto mal. Son tus deseos que hacen que te salgan malas cosas. Y no salen como tú quieres, pero a lo mejor la vida te está dando algo que es lo que más necesitas, lo que mejor te va a ir para ser más feliz. Entonces me levanto apreciando ese tiempo que la vida me da. Me levanto apreciando otro día maravilloso que tengo. Me levanto apreciando que puedo respirar, que puedo comer, que puedo tener una ducha, que puedo tener todas las cosas que tengo. O sea, ¿lo hago conscientemente o lo doy por supuesto? Porque si lo doy por supuesto, no estoy amando la vida. El signo de amar la vida es la apreciación. Cuando en mi vida hay la energía de apreciación por pequeñas cosas, acordaros, el amor son pequeñas cosas. Entonces hay tantas pequeñas cosas que la vida te ofrece. O tan grandes cosas también muchas veces. Tantos aprendizajes. Y si tú generas esa energía de contribución y de conexión con la vida y de apreciación, hay una sincronicidad. Eso ya llaman la ley de la sincronicidad, ¿no? O también la ley de la atracción. Según la energía que tú generas, la vida empieza a traerte eso hacia ti. Entonces, si me quejo cada día, si estoy negativo en mi mente, si me enfado conmigo mismo, con las cosas que pasan, si no son como yo deberían ser, si no sé qué, pues me sincronizo con la vida de otra manera y la vida dice, ah, este está muy preocupado, vamos a darle más preocupaciones que parece que es lo que le gusta. Toma, 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 toma. Y dice, ¿ves qué mala suerte? Siempre me pasa a mí estas cosas. Digo, pero si las estás invocando, si estás pensando en eso, pues eso es lo que va a pasar. Es lo que llaman la profecía de autocumplimiento. Es que seguro que me pasa esto, seguro que las cosas no salen bien, porque esto y te va a traer eso a la vida. Y te lo va a confirmar, porque la vida quiere ayudarte. Pero no interpreta. Interpreta lo que tú le estás pidiendo, lo que tú estás expresando. Así que amor hacia la vida, muy importante. Para mí la vida es como una amiga, y hablo mucho de eso. Y la vida tiene vida, la vida tiene vida. No es algo, no es un ser concreto, es una especie de energía. Fijaros el bosque, la naturaleza. ¿Alguien está organizando cómo tiene que crecer una planta? ¿Cómo se organizan entre ellas para ponerse cada una en un lugar? un árbol crece aquí, el otro allí, la platita en medio, el animalito hace su agujero aquí, el otro hace su nido allá, el otro... Y si lo dejamos, el único ser humano que lo destroza todo es el ser humano. Pero si nosotros dejamos la naturaleza, se reestructura por sí sola. Esto es muy bonito. O sea, bosques quemados, si tú los dejas, se reestructuran por sí solos. Y todo se recompone, la fauna se recompone. Y nadie lo planifica, ni lo organiza, ni lo controla. Solo tienes que dejarlo. Dejar que la vida haga su trabajo. Entonces hay un misterio en la vida. Hay una energía en la vida que es maravillosa. O sea, si miráis en primavera las flores, las plantas, y estáis un poco pendientes, a mí me gusta, ¿no? Y ponemos algunas plantitas ahí en el jardín que tenemos, o me gusta ver los árboles, o los rosales, es espectacular. De repente no hay nada y de repente ves que una cosita pequeña sale. Y luego, ¡pum!, sale una flor. Tenemos ahí una planta de estas, ¿cómo se llaman? ¿Las orquídeas se llaman? ¿O estas que son un palito así que salen 6 o 7 florecitas? Orquídeas, ¿no? Pues una que se habían caído todas las flores. Pero yo tenía esperanza, porque siempre las acabamos tirando al final, ¿no? Pero esa se quedó ahí, la iba regando. Hoy de repente empezó a salir un palito entre medio. Y unos días, y no lo notas la diferencia, pero y sale más, y sale más. Y de repente que era así, y sale todo, pero así, un palito. Y del palito salen pequeñas cositas. Y de las pequeñas cositas empieza a salir más grande. Y ahora hay 7 flores así, blancas, preciosas. Y digo, qué maravilla. ¿Y quién ha hecho eso? Un poquito de agua, lo único. Cariño, amor, buena energía. Y la planta florece. Esa es la naturaleza. Dale un poquito, déjale espacio, dale amor. Y te da unos regalos espectaculares. O sea, la vida es maravillosa. Pero nos olvidamos. ¿Por qué? Porque entramos en lo que no es vida. Problemas, preocupaciones... La realidad, déjate de tonterías, esto de la vida. Aquí tenemos muchas cosas que resolver y tengo esto y lo otro y no sé qué y tal, y el pago, el dinero, no sé qué, la casa, el trabajo. Suelta, 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 suelta un poquito. Suelta un poco. Suelta y disfruta de cada momento. Eso es amor. Esa es la energía que necesitamos. No la de preocupación y la de esas de problemas y dificultades. O sea, la vida, pensarlo. A ver qué relación tenéis con la vida. Luego, amor por los demás. Este es difícil, ¿eh? Por uno vale. O por una. Pero por los demás, no me fío de nadie. Todo el mundo te quiere quitar algo. Cuidado. El verdadero amor es amor por los demás. ¿Qué quiere decir? Respeto. ¿Cómo se manifiesta? En generosidad. ¿Cómo se manifiesta? En un gesto amable. ¿Cómo se manifiesta? En buenos deseos. Y sobre todo, ¿cómo se manifiesta? En aceptación. O sea, verdadero amor hacia los demás es: te acepto exactamente como eres. Punto. Porque entiendo que yo soy un ser individual y único. Porque lo soy. Y tú eres un ser individual y único porque lo eres. Y cada uno de nosotros es un ser individual y único. Yo no puedo pretender que tú seas como yo. Y tú no puedes pretender que yo sea como tú. Entonces el verdadero amor es cuando te dejo ser, te dejo espacio, te acepto y comparto. Claro que sí, compartimos. Pero desde el respeto, desde el espacio, desde la apreciación. Y sobre todo desde una visión de que eres un ser maravilloso porque eres único tal y como eres. Y tu aportación es única. Tal vez yo no la entienda. O tal vez no es la misma estructura que yo tengo. Esto es muy interesante. Pero la acepto y eso es amor. Porque hay personas que les gusta poner las cosas así, rectitas, y hay otras que les gusta ponerlas torcidas. Y en la convivencia se ve, ¿a que sí? Alguien lo pone así, el otro lo pone al revés. Y amor es que acepto como lo pones, y también lo puedo poner a mi manera, pero no me enfado. ¿Veis la diferencia? No me enfado. Sino juego con eso. Pero claro, si desarrollamos una visión más espiritual, puedo empezar a tener amor hacia todos los seres humanos. Puedo. Incluso a las personas que hacen el mal. Se merecen la cárcel, se merecen que los maten, se merecen... Porque hemos visto muchas películas, bueno, muchas, todas son así, buenos y malos. Y esperamos en la película que el malo muera. Estamos así todos. Y si al bueno le pasa algo, ¡uy, sufrimos mucho! ¡Ah, no, lo van a matar! ¡No, no! ¡Ah, se salvó! Y luego pensamos, y ahora sí, el malo ha sido malísimo, ¿eh? Es que es malísimo. O sea, a ver cuando llega la escena y cuando lo matan, hay una relajación total. Terminó. Qué buena la película, ¿eh? Qué buena, ¿eh? La escena final además ha sido buenísima, ¿eh? O sea, lo han destrozado. El problema viene cuando revive el malo, porque no murió, sino ¡oh, volvió a salir! Entonces siempre estamos en buenos y malos. La vida no es así. No hay buenos y malos. Yo un tiempo, cuando vivía en Barcelona, hace muchos años, fui a la cárcel de mujeres para dar cursos. De hecho, fuimos a hacer una función de teatro, primero, como primera actuación. Fuimos unos cuantos, de aquí de Barcelona, del grupo. Y luego les propusimos un curso. Y nadie podía, excepto yo. Así que al final acabé yendo yo solo a la cárcel de mujeres. Y empezó un grupito de poquitas y al final quedaron dos. Y la verdad que fue una experiencia interesante, ¿no? Entrar en la cárcel, me abrían una puerta, pasaba, me abrían otra, pasaba y cloc, cloc, cerraban detrás, ¿no? Una sensación que iba entrando. Entonces íbamos a la biblioteca y ahí hacíamos el curso. Y claro, todas te contaban que lo que habían hecho o no habían hecho, pues no era lo que realmente les decían, o sea, te lo podías creer o no, pero estaban ahí, sería por algo. Pero es verdad que cuando conocías a la persona, independientemente de lo que había hecho, empezabas a tener ese amor, porque al final eran seres maravillosos. Porque en el fondo, todos tenemos esa bondad, pero en un momento dado podemos cometer un grave error, y ese error hay que pagarlo a veces. Puede ser con la cárcel o puede ser de otra manera. Pero eso no quiere decir que seas una mala persona. En el fondo sigues teniendo ese amor. Y si tú ayudas a esa persona a despertar ese amor, despertar esa energía otra vez de autoestima, de autovalía, esa persona cambia. Y de hecho una de ellas, que era de India precisamente, bueno, cambió totalmente. Empezó a agradecer estar en la cárcel. Empezó a agradecer el que nos había conocido. Y dijo, si toda mi vida se tuviera que repetir, la repetiría exactamente para llegar a este momento que estoy ahora. Dijo, wow. Empezó a convertirse en una persona respetada en la cárcel. Le dieron un lugar distinto, más agradable. Empezó a estudiar en la cárcel. Y perdí ya el contacto. Pero estoy seguro que en donde esté, estará a lo mejor incluso fuera de la cárcel. Pero haciendo algo maravilloso. Porque empezaron a considerarla como alguien muy especial dentro de la cárcel. ¿Hizo o no hizo lo que tenía? Pues no lo sé. Y da igual. La cuestión es que cambió. Cambió por la energía del amor. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos allá por amor. O sea, ¿qué interés tenemos? ¿En ir a una cárcel de mujeres, meterte ahí dentro, a dar un curso? Ninguno. Simplemente que las personas puedan despertar su conciencia. Y de hecho todo Brahma Kumari está basado en el amor. Todas las actividades que hacemos son gratuitas. Dedicamos muchísimo tiempo a estar con todos vosotros y en retiros y en sitios. Y nadie gana dinero de todo eso. Entonces, ¿cuál es la compensación? Pues el amor. La energía que podemos compartir entre nosotros, lo que llamamos los buenos deseos. Entonces, el amor hacia los demás es buenos deseos, y cuando uno recibe buenos deseos, recibe buenos deseos. El otro le da buenos deseos. La transacción aquí es de buenos deseos, de energía positiva. Porque recibimos algo positivo, damos algo positivo, compartimos algo positivo. Entonces, pensad si tenéis amor hacia los demás, no hacia una persona. ¿Aceptáis a los que son diferentes? A vuestro jefe, a vuestro compañero de trabajo, al que no le gustáis, ¿eh? Entonces, con amor podemos transformar la actitud de una persona. Y no es diciéndoselo, porque en ese momento a lo mejor esa persona te rechaza o no te acepta. Pero si le envías buenos deseos un día tras otro, esa persona empieza a cambiar. Yo lo he visto en mi vida en muchas ocasiones. Pero tú tienes que hacer el esfuerzo de aceptarle tal como es, incluso aunque te trate mal. Entendiendo que es falta de amor lo que está haciendo. Te trata mal porque no hay amor en su corazón. O sea, no expresamos algo distinto de lo que tenemos en nuestro corazón. Esto es muy importante. O sea, que si alguien tiene rabia, ira, odio hacia los demás, es porque esa rabia, ira y odio está en su corazón. Entonces, si de verdad soy capaz de ver eso, lo que intento es ayudar a limpiar su corazón. O sea, no es nada contra mí, es lo que está dentro de su interior. Y esto es algo que si entendemos en la vida nos va a ayudar muchísimo. O sea, nadie tiene nada contra mí personal, nadie, aunque lo parezca. Todo lo que está expresando está en su corazón. Así que lo único que tengo que hacer yo es llenar mi corazón de amor para que lo que transmita sea ese amor, que es lo que está dentro de mí, es lo que saldrá de mí, independientemente de lo que hagan otros. Y entonces puedes incluso aceptar personas que hacen algo en contra de ti, porque tú tienes amor y les puedes dar amor. Y no juegas ese juego que hacen los demás. ¿Sí? ¿Qué más nos queda? Amor por uno mismo, amor por la vida, amor por los demás, amor por Dios. Y ese es otro nivel, porque es más abstracto. Pero cuando entras en meditación, cuando aprendes a estar más en silencio, cuando has trabajado tu autoestima, tu valor, y empiezas a entender que tú no eres la imagen, que no eres ni siquiera tu personalidad, tus patrones de conducta, sino que eres algo más, que eres un ser espiritual, o sea, trasciendes todas las estructuras que te ayudan a estar en este mundo, o sea, las tenemos que tener. Yo no puedo dejar este cuerpo ni mi personalidad, pero no me identifico, o sea, no soy eso, eso lo tengo claro, aunque a veces me identifico, pero me lo repito una y otra vez, yo no soy eso, no soy eso, sino yo soy un alma, soy luz, soy energía, soy un ser consciente. Y en la medida que cada vez voy siendo más consciente de esa realidad espiritual, más valor surge en mi interior. Y cuanto más valor surge en mi interior, en silencio puedo conectar con un ser que está lleno de amor. Llamamos el océano del amor. De hecho, hay muchas culturas que dicen Dios es amor. O sea, ni siquiera hay una diferencia entre Dios y el amor. ¿Por qué? Porque es una energía benevolente. Es una energía amorosa. Es una energía comprensiva. O sea, Dios te ama tal y como eres. Esa idea de que Dios nos controla, nos exige, nos castiga, es una idea humana. Hemos hecho que Dios, ese ser maravilloso, convertirlo en un ser humano, porque el ser humano es el que hace esto. Te controla, te castiga y te... ¿Cuál es la otra? Bueno, te controla y te castiga, ¿no? Ya es bastante. Pero Dios no hace eso. Yo cuando era pequeño, vivía en Barcelona, y me acuerdo cuando tenía 8 años, y siempre digo 8 años, no sé por qué, pero es como si se hubiera quedado grabado y eran 8 años. O sea, tampoco tengo la garantía de que fuera así, pero ese es el recuerdo que yo tengo. Iba al colegio aquí al lado, a Escolapios de Diputación, y vivía en Sagrada Familia. Y en aquellas épocas, nadie me venía a buscar a mí. Yo iba andando cada día a mi casa, 4 veces al día. Iba a comer a casa, volvía. Son 2 kilómetros, lo tenía calculado, 20 manzanas. Yo era muy calculador y ahorrativo. Y me ahorraba la peseta del autobús. No sé si era la peseta o media peseta, no se acuerda cuánto era en aquella época. Pero así iba haciendo mis ahorritos. Era ya muy... tenía mi... Pero fijaros que ahora todo el mundo en los colegios hay que ir a buscar a los niños. Sí que es verdad que los tiempos han cambiado. Pero bueno, mis padres no se preocupaban tanto por mí. Yo no recuerdo sentirme mal porque mis padres no estuvieran en el colegio buscando. No, era normal que yo fuera o en autobús o andando. Y digo 8 años, ¿eh? Y luego ya con 9, 10, ¡pum! Bueno, ya iba solo a todas partes. Y yo tenía mis reflexiones. Y pensaba mucho, como era un colegio religioso, pensaba en Dios, pensaba. Y hay algo que no me encajaba. Y yo pensaba, vamos a ver, yo soy un niño de 8 años. Y alguien me hace algo malo y le perdono. Porque tampoco me... No era un niño rencoroso. Tal vez por lo que os decía, porque había recibido mucho amor de mi madre, entonces me sentía bien, no tenía falta de amor, o sea, había una energía interna estable. Por lo tanto, si alguien me hacía algo, bah, me olvidaba, o era, no le daba tanta importancia. Y entonces pensaba, ¿cómo puede ser que Dios, que nos hablan que es un ser superior, se enfade conmigo y me castigue, cuando yo no castigo a nadie? O sea, ¿que yo soy mejor que Dios? No puede ser esto. Así que ese concepto de Dios, lo siento, pero no me sirve. O sea, tiene que ser otro ser ese. Si yo hago algo, que soy un pequeñajo de 8 años, hago algo que ni siquiera Dios es capaz de hacer, no puede ser. Aquí hay algo que no encaja, no encaja. Entonces, ese concepto no me encajaba. Y lo saqué. Y seguí manteniendo mi relación con un ser que no me castigaba, sino que me ayudaba, podía conversar con él, me protegía, lo sentía cerca. Y si cometía un error... me daba amor, no me daba corrección. Porque lo único que nos puede hacer cambiar es el amor. Es la energía que nos da vida, el verdadero amor, acordaros lo que he dicho al principio. O sea, es una energía que te da vida, que te da esperanza, que te da posibilidades. Dices, puedes hacerlo otra vez. Ahí voy, gracias, has recibido la energía del amor. La energía de la corrección es todo lo contrario. ¿Qué has hecho? ¿Otra vez? ¿Por qué? Entonces, claro, ¿qué entra aquí dentro? Otra vez lo he hecho, soy malo, claro, lo he hecho otra vez, tengo que sentirme fatal. ¿Y qué haces entonces? Lo haces otra vez. Porque lo tienes aquí metido, otra vez, lo haces otra vez. Y entonces ya dices, ya está, te desconectas de ti y dices, soy malo, por lo tanto, ahora lo voy a hacer, lo que sea. Y ya te pierdes. Y cuando te pierdes, sufres. Hasta que llega un punto que sufres tanto que vuelves a buscar otra vez lo que habías perdido. Y esta es la historia de los seres humanos, que nos tenemos que dar un buen batacazo para volver a ir a buscar la energía que hemos perdido. Pero esa es la idea. Conecta contigo, acepta a los demás, aprecia la vida y luego conecta con Dios, con un ser de luz, con este punto que siempre tenemos en todas partes. no es un ser físico, es un ser que no tiene celos. Todos los seres humanos pueden conectar con él y absorber su amor y no se enfada, ni nosotros tampoco. Fijaros, es el único ser que quiere que todos los demás se conecten y le amen también. A ver, contadme a alguien que sea así. Que comparta su amor con el resto del mundo. Nadie lo hace. Entonces es un ser generoso. Es un ser muy altruista. Y cuando tienes la energía del amor de Dios, eso te da muchísima autoestima. Y la sensación de protección. Y la sensación de que puedes vivir una vida plena. Pero la lástima es que muy pocas personas conectan. Es muy diferente conectar que creer. Hay muchas personas que creen en Dios, pero creer en Dios no te resuelve nada. Te hace enfadar con los que no creen. Yo creo en Dios, ¿y tú? Yo no. ¿Cómo que no crees en Dios? ¿Por qué no crees en Dios? Dios existe. No, no existe. Dios existe. No existe. Dios. Y hay unos debates tremendos. Si no se trata. No, que no existe Dios. Pues muy bien, no existe Dios. Hay que defenderle. ¿Cómo que hay que defenderle? Si se sabe defender solo. ¿Quién soy yo para defenderle? Si es que es... Esas cosas de... ¿no? Ese, el honor de esa manera, ¿no? Y no, suelta todo eso. Conecta. Es diferente. Conecta. Y absorbe la energía. Y si conectas con la intención de amor, absorbes energía de amor. Si conectas con la intención de paz, absorbes energía de paz. Si conectas con la energía de felicidad, absorbes felicidad. Dios es constante donador. Está dándonos, está dándonos. Pero tenemos que conectar, tenemos que llamarle, tenemos que, ¿no? Como una llamada. Y cuando conectamos, hay un trasvase de energía. Y la meditación es la que nos permite hacer eso. Pero solo podemos hacer eso, y vuelvo al principio, cuando yo me considero que soy luz, igual que él, y conecto desde la dimensión de la luz y desde el autorrespeto. Si yo me machaco, me maltrato, es muy difícil conectar, porque estoy en un mundo muy denso, de una energía muy baja. Entonces primero hay que salir de esa energía. Y esa es la dificultad, que estamos muy atrapados en una energía muy densa, de rencor, de odio, de queja, de malestar, de tristeza, de enfado. Oh, todo esto está ahí. Así que primero hay que limpiar todo eso, desapegarse de todo eso. Por eso el desapego es importante. Desapego, suelta, suelta, suelta. El desapego es el verdadero amor. Libre, libre, libre. Que seas libre, que seas libre. Entonces la forma de ayudar a los demás con más libertad es dando conocimiento espiritual. Toma el método, toma las herramientas y libérate. Y cuanto más das, más recibes. Amor es dar. Cuanto más das, más recibes. Pero tienes que seguir trabajando para no crear dependencia, para no engancharte, para no apegarte ni a tu forma de ser, ni a los demás, ni a las cosas que ocurren en tu vida. Y ese es el arte más difícil de todos. En la medida que progresas espiritualmente, las cosas van mejor. Y cuanto más van mejor las cosas, más desapegado tienes que estar de las cosas que ocurren para poder seguir progresando. Porque en el momento que te apegas a algo, la energía se atasca. Y ahí entra la preocupación, entra el dolor de cabeza, te quita el sueño. O sea, si os quita algo el sueño, es que os habéis apegado. Decían que Dadi Kumarka se dormía en 30 segundos. Imaginaros, la directora de una organización que en ese momento había más de 7.000 centros en toda India. O sea, miles de personas a su cargo, diríamos. Os podéis imaginar la cantidad de cosas que podían pasar, de todo nivel. Ella intentaba resolver, ayudar, y cuando se iba a dormir ella decía, yo me voy a dormir, se lo entrego todo a Dios, y en 30 segundos, como un niño, ¡pum!, se queda dormida. O sea, su mente libre, su corazón libre. Todo el día donando, todo el día generosa, con todos los demás, con quien sea. Porque además, curiosamente, ella era muy sociable. Entonces, todo el rato tenía gente a su alrededor. Desde las 4 de la mañana que se levantaba hasta las 10 de la noche que se iba a acostar, había gente con ella. Iba caminando y la gente se acercaba y le hablaba y le decía cosas. Y nunca tenía mal humor. Y te satisfacía en segundos. Tenía un arte. O sea, llegabas, no sé qué, pum, te miraba, no sé qué. Oh, siguiente. Daba tres pasitos, otro. Siguiente. Daba tres pasitos, otro. Y mientras iba caminando, iba resolviendo, iba resolviendo, iba resolviendo. Y llegaba por la noche, se desapegaba. No es fácil, no es difícil. Es cuestión de poner la atención y generar esa energía. Todos tenemos energía en nuestro interior. Todos podemos compartir esa energía. Y la vida sería distinta. Así que a partir de ahora Barcelona va a ser distinta, ¿verdad? Con este grupo, el grupo del amor. Muy bien, ¿alguna pregunta que tengáis o comentario que queráis hacer antes de terminar con una meditación? ¿Sí? ¿Sobre? Pues no sé qué decirte porque no la conozco. Quiero decir, conozco solamente la información que a veces he visto, pero no. Pero dicen que es muy amorosa, ¿no? Que siempre abraza a la gente. Pero no sé, no puedo decirte mucho más. No he tenido ninguna experiencia con ella, ni he estado en ningún programa con ella. Tan solo son información que he leído. Pero parece que es un ser especial, ¿no? Que transmite amor y que lo comparte con los demás en forma de abrazos. Así que, mira, ojalá todo el mundo hiciera eso, ¿verdad? Ojalá todo el mundo compartiera un poquito de amor. Cada uno lo hace de una forma distinta. Lo importante es que lo hagamos, ¿no? Que transmitamos ese amor. Pero acordaros, en el momento que hay el anzuelo, o sea, la expectativa de que lo que estoy haciendo tiene que estar recompensado, se acabó. Es otra energía. Cambia. Es automático. Esa energía cambia. Se convierte en otra cosa. Pero si no lanzas ningún anzuelo, sino das y das y das, esa energía mueve la energía de otra manera muy distinta. ¿Sí? ¿Sí? El retiro empieza mañana a las 11 de la mañana. Pero yo creo que no hay plazas, es lo que iba a decir. ¿No? ¿Ya lo has preguntado? Los que tengáis interés, abajo en la recepción lo habláis. Ah, empieza mañana. No, en San Martí de Sesgueyoles, en Lérida, a 40 minutos de aquí. Es residencial, viernes y sábado. Sí, viernes, sábado y domingo. Sí. Si tenéis interés, hablarlo. No, es todo el fin de semana. Lo podéis hablar abajo en recepción por si ha quedado alguna plaza libre, pero está al completo. Sergio, ¿ibas a decir algo? Sí. Yo creo que son diferentes momentos también en la vida. Se puede tener una relación de pareja en la que exista ese amor, por supuesto, y que haya una elevación mutua, ¿no? Pero tiene que haber un trabajo mutuo personal de cada uno para que se vaya dando conjuntamente. Y en ese trabajo personal tiene que haber desapego, en la misma pareja, porque si no, no funciona esa energía. Lo que estamos viendo hoy en día en la mayoría de las relaciones, porque se ve, o sea, y constantemente estoy recibiendo información, es que hay mucha necesidad, hay mucho vacío, entonces yo necesito al otro para llenarme. Claro, eso nunca puede funcionar. Ahora, una pareja que los dos empiecen a trabajar cada uno su trabajo espiritual y lo compartan, pues puede ser una experiencia muy bonita. De hecho, Gandhi, por ejemplo, mantuvo la relación con su esposa durante muchos años, hasta el final, que su esposa murió, pero él sí que hizo un trabajo muy profundo espiritual y su esposa también. Sobre todo cuando vieron la misión que habían decidido tener, ahí sus vidas cambiaron a un nivel, subieron de nivel, pero siguieron manteniendo una relación de pareja, diríamos, pero de otro nivel. O sea, yo diría que no es que sea un impedimento, siempre y cuando las dos personas trabajen y vayan subiendo el nivel juntamente. Lo que ocurre muchas veces, y también ocurre muchas veces, no solo aquí, sino en muchos otros grupos espirituales, o en la vida normal, que una de las dos personas empieza a trabajarse personalmente y se da cuenta al cabo de un tiempo que no encaja, que la otra persona no quiere. Y entonces, claro, ahí es difícil, porque dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Y ahí viene un dilema que a veces, pues unos deciden pues no seguir juntos, otros deciden que no. Pero es difícil, porque tú quieres seguir progresando y otro te dice no quiero. O te dice ella, ¿no? O sea, da igual quien sea. Entonces es una situación muy personal que cada uno tiene que ir descubriendo, pero sí, se puede trabajar mutuamente. Pero el trabajo siempre es personal y luego compartido, ¿no? Esa sería la idea. Y tiene que haber al final desapego si queremos seguir progresando, porque el progreso es el desapego. Que no es desagrado, ¿eh? Ni desinterés, eso no es. No es no quiero saber nada de ti, no, al contrario. O sea, yo he conocido parejas que trabajan el desapego y es maravilloso verles. La energía es muy bonita, porque no hay esa dependencia, no hay esa exigencia, no hay esas expectativas. ¿Dónde estás? ¿Con quién has estado? ¿Dónde has estado? Déjame en paz. Parece bonito, pero a la vez se convierte en un problema cuando hay demasiada dependencia, ¿eh? Entonces, este libro lo escribimos mi hermano y yo el año pasado, y es un libro muy recomendable porque habla de cómo trabajar la mente, pero también trabajar las emociones y también trabajar un poco todo este desapego, cómo ser autosoberano de tu propia vida, ¿eh? Entonces, si queréis trabajar más en profundidad, este libro os puede ayudar. Cada capítulo tiene preguntas reflexivas, tiene frases bonitas para recordar. Es como un libro también de trabajo. Y también habla de muchas anécdotas nuestras, tanto de mi hermano y mías, en la aplicación práctica de todas estas ideas que compartimos. Que sepáis que está abajo en la recepción. Y un anuncio más. Ah, desde internet, preguntan. Vale.
Vale. Si una persona malhumorada puede estar expresando amor, aunque no lo parezca, ¿por qué no sabe expresarlo de otra manera?
Bueno, es una pregunta difícil. Una persona malhumorada sí puede expresar amor. Si estás malhumorado es difícil, porque la energía que expresamos es la energía que está en nuestro interior. O sea, aunque pongamos una cara bonita, pero si tenemos mal humor, la energía que sale es mal humor. Ahora, lo que podemos tener una cara seria, una expresión seria, pero hay amor en nuestro corazón y curiosamente llega el amor. O sea, Daddy Yankee, la directora actual, ahora ha cambiado, pero antes era muy seria. Siempre decíamos que por qué no sonreía un poco más, porque era su rictus, su manera de ser. Pero delante de ella experimentabas mucho amor. Entonces yo diría que es al revés, o sea, lo que está dentro de ti es lo que sale. Es muy difícil estar malhumorado y expresar amor. Es difícil, a lo mejor si alguien lo consigue, no lo sé, pero no es fácil. Yo diría más bien que puede ser al revés, que tienes mucho amor dentro y lo expresas aunque tu cara no esté sonriente o estés más serio o más seria, ¿eh? Pero expresamos lo que hay en nuestro corazón, independientemente de la cara que pongamos. A veces fingimos, ¿verdad? Pero se nota. Si miras a los ojos de la persona, te darás cuenta cómo está. Y a veces la persona puede sonreír, pero sus ojos están tristes. A veces la persona puede estar seria, pero sus ojos están brillantes. Entonces, los ojos son el espejo del alma, ¿no? Por ahí se nos escapa. Y es muy difícil disimular con los ojos. Muy difícil. Porque están diciendo algo. Muy bien. Cerramos con una meditación, unos minutos. Bueno, podéis respirar profundamente. Soltar el aire lentamente. Volver a respirar profundamente. Y soltar el aire lentamente. Esa respiración ayuda a relajar y a soltar cualquier tensión. Y puedes dejar que tu atención acompañe el ritmo natural de tu propia respiración. Y con cada respiración puedes ir entrando un poquito más dentro de ti. La respiración es como un camino que te va llevando hacia adentro. Te va llevando hacia tu interior, hacia un espacio inmaculado, un espacio único, tu espacio interior. y puedes imaginar que en tu interior hay un espacio donde hay una energía llamada amor. Es una energía muy especial. ¿Te imaginas? Imagínate que esa energía se activa y empieza a irradiar hacia afuera. En forma de apreciación hacia la vida. Tómate un momento para apreciar tu vida. Esa energía también se expresa en forma de aceptación hacia los demás. Tómate un momento para aceptar a todas aquellas personas que están de alguna manera u otra en contacto contigo. Y puedes decirles: te acepto tal y como eres, sin ningún tipo de condición ni expectativa. Te libero, te suelto, te acepto, te amo. Y libera a todas esas personas. Libéralas de tus expectativas, de tu apego, y dales amor. Tómate un momento para eso. Y ahora deja que esa energía toque tu corazón. Háblate con amabilidad. Acéptate tal y como eres. No tu personalidad, no tu cuerpo, sino tu alma. Acepta que eres luz, que eres un ser consciente, que eres pura energía. Y ahora te invito a ir más allá de este mundo y conectar con un ser de luz, un ser de otra dimensión, un ser que irradia amor, que irradia paz, que irradia luz. Tan solo tienes que abrir tu mente, abrir tu corazón y dejar que esa luz toque tu mente, toque tu corazón. Muy bien, puedes respirar profundamente e ir regresando y manteniendo esta energía en tu corazón para luego compartirla con las personas que estén a tu alrededor. Om Shanti. Muy bien.